Director Ejecutivo de la UGL2 de PAMI Corrientes, con Cristian Aragón, a quien le damos la bienvenida a Aire Nacional. Bienvenido, Cristian.
¿Qué tal? Muy buen día para todos y todas.
¿Cómo estás, Cristian?
Muy bien acá, con mucha incertidumbre por la situación que estamos cursando hoy acá en la provincia, pero esperando a que nuestras autoridades tomen las medidas que sean necesarias, ¿no?
Así es, justo te quería preguntar acerca de eso, ¿no? Estamos todos esperando a ver cuáles son las nuevas medidas que va a decir el señor gobernador y a partir de eso ver también cómo continuamos y ustedes también desde PAMI, ¿no?
Sí, nosotros en realidad desde el inicio de la pandemia hemos adoptado mecanismos, medidas para poder garantizar la atención de los afiliados, pero también atender a la cuestión de del distanciamiento social y todas las medidas que las autoridades sanitarias imparten. Realmente nos ha funcionado muy bien, más allá que tal vez en la primera etapa de la pandemia no hubo una situación tan crítica acá en Corrientes, sobre todo, como la que está viendo ahora. Pero bueno, creemos que nos puede garantizar la situación, los mecanismos que hemos adoptado. Así que, más allá de lo que indique el gobierno provincial, vamos a ir viendo cómo adaptamos nosotros la modalidad de atención y todo lo que necesitamos para seguir garantizando las prestaciones de los servicios de PAMI a nuestros afiliados.
Así es, seguramente van a reducir algún tipo de atención presencial o todavía no han pensado en nada.
Y en este momento las atenciones en agencias y en oficinas de la provincia se hacen a través de únicamente el sistema de turnos, el turnero. Es decir, si el afiliado necesita hacerse atender, tiene que sacar un turno, salvo que sea un caso de urgencia médica o algún tratamiento prolongado y crítico, como son los pacientes oncológicos, también los diabéticos, los pacientes que tienen diálisis, que no son muchos, o sea, que no son la mayoría de las demandas que
Sí.
tenemos en PAMI, pero que requieren una atención inmediata. En esos casos sí se tiene previsto atenderlo cuando la persona se presenta de manera espontánea. Pero todos los otros casos se atiende exclusivamente con turnos. Aún así, todas las prestaciones de PAMI, un buen número, un importante número de prestaciones de PAMI, no requieren presencia del afiliado en la oficina. Por ejemplo, el pedido de autorización de insumos de prótesis, de intervenciones quirúrgicas, eso ya lo hace directamente el prestador y va a PAMI Central para que se autorice o llega a nuestra oficina para que nosotros emitamos las órdenes de prestaciones. Pero no hace falta que el afiliado vaya a la oficina. Y en el caso
Sí,
de
¿y
las
cómo?
recetas electrónicas, sigue funcionando el mecanismo, que es la de que se emita a través de algún mecanismo virtual, llámese WhatsApp, correo electrónico o cualquier otro mecanismo para que pueda ir directamente a la farmacia sin tener que andar recorriendo la ciudad o el pueblo para poder obtener la receta y la autorización.
Sí, ¿y cómo se vienen manejando los afiliados de PAMI con esta modalidad digital o virtual, ¿no? Teniendo en cuenta que por ahí su edad no los hace muy amigables con la tecnología.
Eso es una cuestión recurrente, pero realmente en la práctica nosotros hemos visto que se han podido adaptar muy fácil y muy rápidamente. Muchos de los afiliados por ahí acuden a algún familiar que tiene el uso del teléfono. Nosotros, de hecho,
Claro, sí.
tenemos la figura del familiar a cargo o del apoderado cuando el afiliado no puede hacer el trámite. Y siempre estamos atendiéndolos y resolviendo la inquietud. Y bueno, esos familiares son los que han podido, por ejemplo, conectarse vía WhatsApp con el médico de cabecera para pedirle la continuidad o la receta de algún tratamiento que la ciudad viene haciendo. Estamos
Sí,
también
¿cómo se tramitan las
estudiando.
recetas, ya que mencionaste, ¿no? Que no hace falta ir hasta el médico de cabecera. Por ahí lo podrías explicar de nuevo.
Sí, la receta electrónica en realidad necesita de un diagnóstico del médico de cabecera. A veces el diagnóstico se puede hacer o ya lo tiene realizado por una consulta previa a la pandemia. Muchos afiliados nuestros tienen enfermedades crónicas y necesitan tratamientos prolongados. Entonces, el médico de cabecera, para evitarse que el afiliado vaya hasta el consultorio a retirar una receta, que lo hace con el recetario en la forma tradicional, ¿no?, firmando, escribiendo en el papel y firmando el médico, el PAN implementó el mecanismo este de receta electrónica, donde directamente, desde con una computadora, si el afiliado se contacta con su médico de cabecera llamándolo por teléfono o a través de mensaje de texto, el médico directamente emite la receta en el sistema, en el software de PAMI, en la página de PAMI, con su clave, y la receta impacta directamente en la farmacia, porque la farmacia también tiene un sistema digital. Entonces el afiliado habla con el médico, va a la farmacia, y la farmacia, cuando ve que está impactado el medicamento, ya puede retirar el medicamento autorizado.
Excelente y muy práctico, ¿no?, para esta época.
Sí, en algunos casos los médicos optan por mandarle la receta, porque se puede bajar, digamos, la receta, descargarla, y optan por mandarle la receta digital, no impresa, sino digital, al correo electrónico, al WhatsApp del afiliado o de algún familiar, y bueno, con eso el afiliado va y presenta en la farmacia también, como forma para poder mostrar que tiene un pedido médico. Realmente ese fue un mecanismo, fue el primer mecanismo que implementó PAMI a nivel nacional para, precisamente, justo estábamos en la etapa de fase 1, no se podía deambular en la comunidad, no se podía salir, salvo que sea personal esencial, de alguna de las actividades reconocidas como esenciales, y generó un gran inconveniente porque la gente necesitaba su receta, tenía que continuar con su tratamiento, así que fue una de las medidas que realmente tuvo un gran impacto y que nos permitió. Al principio hubo confusiones, sobre todo porque no funcionaban, no se acordaban la clave de algunos médicos, algunos afiliados querían su receta sí o sí impresa. Bueno, la farmacia también tuvo que no sabían si recibían o no así sin el papel. Hubo un montón de cuestiones que se fueron resolviendo en el proceso y que realmente ha mostrado ser un éxito ahora en esta instancia, y que bueno, entendemos de que vino para quedarse este mecanismo.
Bien, Cristian, ¿y cómo están trabajando con el programa alimentario?
Bueno, el programa Pro Bienestar, el programa alimentario, sigue todavía el mecanismo de pago del bolsón a través del subsidio del bolsón de mercadería a través del recibo de sueldo. Este sigue un mecanismo transitorio. Ya venimos por la quinta entrega, ahora están publicadas las fechas de pago de acuerdo a los documentos de los afiliados beneficiarios del programa, porque hay que recordarle a todos, a toda la comunidad, que es para la gente que retiraba el bolsón en los centros de jubilados, no es para todos los beneficiarios, es solamente para los afiliados empadronados en el programa Pro Bienestar, que eran los que iban y retiraban en el bolsón de mercadería en el centro de jubilados. La idea es que los afiliados que están dentro de este programa, en el momento epidemiológico que a nivel nacional, que nuestras autoridades consideren sea lo prudente y que nos garantice que no haya contagios, retomaremos el mecanismo de entrega de bolsón, ya que el espíritu del programa tiene otro, que es la calidad alimentaria, que es la mejor nutrición del afiliado, de la persona mayor, y que entendemos de que eso se garantiza brindándole desde los efectores, como son los centros jubilados, un bolsón bien armadito, con un asesoramiento nutricional de gente apta, de profesionales, y que cuenta con el seguimiento de PAMI para que se cumplan estos objetivos. Así que en este momento vamos a trabajar con este mecanismo. Ahora estamos pagando el mensual, la quinta entrega, el segundo trimestre del mes, y en definitiva esperamos a poder retomar el mecanismo a la brevedad.
Bien, Cristian, en la última comunicación que tuvimos nos contabas que estaban en la fase de inscripción para las vacunas antigripales para los afiliados de PAMI. ¿Continúan realizando la inscripción para esto?
Sí, la inscripción va a estar abierta durante toda la temporada de la campaña de vacunación. Puede ser octubre, noviembre, depende del tiempo que demande. Sabemos que las circunstancias no nos permiten programar, planificar con certeza. Tenemos que adaptarnos a veces. Y ya empezaron a dar los turnos en el caso de los afiliados que tienen farmacias cerca de su domicilio y que los datos, esto es importante que recalcar, los afiliados que tienen los datos actualizados, con el domicilio actualizado, seguramente van a recibir un turno en el domicilio, en la farmacia cercana a su domicilio. Nos han reportado casos de afiliados que han recibido turnos que no son en farmacias que no son cercanas a su domicilio, pero eso estamos trabajando para ir actualizando porque tiene que ver con falta de datos o datos desactualizados en la base de ANSES. Así que en esos casos le pedimos a los afiliados que si por ahí, en la zona ahí de Santo Tomé o municipios cercanos, se han inscrito y después le pasaron un turno que un lugar que no que le queda muy lejos, que descarten el turno y que hagan el reclamo a través de la página de PAMI o en las oficinas como para que nosotros podamos actualizar los datos y volver a inscribirlos para que le den el turno cerca de las farmacias cercanas a su domicilio.
Bien, Cristian, la mayoría de los jubilados ya se han inoculado con la primera dosis contra el COVID. ¿Tienen que esperar inocularse con la segunda dosis para ponerse después la vacuna antigripal?
Mira, la recomendación puntual es que espere 15 días antes o 15 días después. Y que tengan como prioridad la campaña de vacunación del COVID. Es decir, eso queda, digamos, a evaluación de cada afiliado, a criterio de cada afiliado, pero nuestra recomendación es, en realidad la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación es 15 días antes o 15 días después. Lo que yo sugiero es que el afiliado primero se garantice las dos dosis y después pida el turno para vacunarse con la antigripal 15 días después, obviamente. Acuérdense que va a estar toda la campaña, digamos, todo este sistema va a estar todo casi todo el año, por lo tanto, lo que no lo hagan ahora lo pueden hacer en junio o en julio o inclusive en agosto para poder precisamente estar tranquilos con el tema de su vacuna y que puedan cumplir con el calendario antigripal también.
Bien, ¿la vacuna contra la neumonía la hacen a través de PAMI o esa es solamente a través del Ministerio de Salud de la provincia?
La vacuna para la neumonía también estamos nosotros reforzando la campaña. O sea, teníamos dosis de antigripal, muchas dosis de antigripal. La de neumococo también vamos a salir a recorrer, pero eso también hay que hacerlo a través de las farmacias, o sea, el PAMI también está impulsando los mecanismos para el refuerzo de la campaña, pero, ojo, si el afiliado le llegan a su domicilio y el hospital, digamos, el hospital ahí del domicilio llega, se puede vacunar si es recomendable, si bueno, si cumple con todo esto que decimos, ¿no? Que antes, 15 días antes, 15 días después de la de COVID, se puede vacunar porque también es para todas las personas de la comunidad. Tiene las mismas condiciones que el antigripal que siempre mencionamos, es del Plan Nacional de Vacunación Anual, del Ministerio de Salud de la Nación, y nosotros articulamos con los distintos sectores, y en el caso del Ministerio de Salud tiene que ejecutar el programa aquí para toda la comunidad, independientemente si son o no afiliadas a una obra social o a otra obra social. ¿No? Así que
sí, clarísimo, clarísimo, Cristian.
La de neumonía, así como te digo.
Lo importante entonces es dejar en claro a los afiliados y afiliadas de PAMI que en este momento, este año al menos, la vacuna primordial es la de anti-COVID.
Sí, así es. Es importantísimo recomendar esto. Se está trabajando fuertemente y necesitamos tener la mayor cantidad de afiliados vacunados y inmunizados para poder continuar, ¿no? Retomar nuestra actividad normal y poder recuperar la normalidad que es difícil todavía, que no la hemos podido recuperar sí. Hasta el momento.
¿Tenés datos estadísticos de qué porcentaje de los afiliados de PAMI están vacunados contra el COVID, al menos con la primera dosis?
Mira, realmente información números duros, datos duros, no hemos tenido. Lo que sí te puedo decir es que en los ámbitos en los que nosotros estamos, cuando vamos a recorrer los centros jubilados, tenemos la costumbre de preguntar si están todos vacunados. Y en el 100% de los casos nos dicen que sí, que o están con la primera, en algunos casos hasta con las dos dosis. Así que, evidentemente, el proceso de inmunización viene avanzando bien para las personas mayores, que es el ámbito donde nosotros nos desenvolvemos. Y bueno, esperemos que esto se siga dando y que tengamos respuesta y resultados rápidos a la brevedad.
Excelente, Cristian. ¿Te queda algún anuncio más para los afiliados y afiliadas de PAMI?
No, realmente esperar que el anuncio del gobernador aquí en Corrientes y, bueno, a llamar a toda la comunidad a concientizarse de la situación. Y, bueno, ahora me parece que está hablando el gobernador, así que me parece importante que lo escuchemos también.
Así es. Muchísimas gracias, entonces, Cristian, por esta comunicación con la radio pública. Será hasta el miércoles siguiente.
Muchas gracias a usted y hasta la próxima.